presenta Yerba Sara. Encontré una yerba como vos. Pasate a Sara.
Momento de la deportiva aquí en No Toquen Nada. Momento de Darwin. Adelante usted en la conducción. Darwin, hoy está para...
Si entra el salado.
Hola, discúlpeme, ¿qué pasó? ¿Ya arrancado?
Está al aire, Darwin.
¡Está empezado, amigo! ¡Está todo para mí! ¡Ya empezó la audición! ¡Empiezo con la audición! ¡Es arrancada! Y doy la bienvenida a Ricky Leiva y al hijo de Carlito Muñoz, que van a co-conducir Pienso de Qué, que es el programa que acompaña a Yo para mí. Y yo le digo a la persona que está acá, le digo, Ricky Leiva y al canciller remoto.
¿Qué tal, Darwin? Me falta el canciller, como de
canciller remoto, canciller remoto, no está.
No, bueno, no, ya se va a sumar a la transmisión.
Perfecto, vamos a recibir a los al programa de Lionel, ¿verdad? Que se llama Con los mismos colores. ¿Cómo está, Lionel?
Está bien, está bien. Hay un...
Porque es lo que le pasó al golero de Villa Española, que tenía los mismos colores de Peñarol. Se vistió con los colores del rival, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces le hizo honor a su vestimenta. El primero, no era casual, ¿verdad? Que se vistiera con los colores del rival. Con los colores del rival en la ocasión. No era que estaba vestido con un indumentaria amarilla y negra, sino que estaba vestido con el pijama gris. En realidad no es que él se haya vestido con los colores del rival, sino que el rival se vistió con colores de golero, ¿verdad? Porque es esa camiseta, la indumentaria de Peñarol, que parece propia de un arquero. Es el homenaje a Harry Alves, ¿verdad? Que le hace Peñarol, que es una indumentaria gris y negra. Que
el otro día vi un gris.
La forma en la que se vestía Fernando
Harrial. Es verdad. Un gris que era digno, no como este indigno gris de Peñarol, que tiene que ser espantoso.
Es horrible, señores. Es como el gris de Fernando Alves. El mismo gris que usaba Fernando Alves en el arco, señor. Entonces, bueno, está en una situación en la que favorece la compra de las otras camisetas, me imagino. Es el viejo truco de marketing.
Dirigir el mercado, está bien.
Exacto. Dame la rosada igual, cualquiera que tenga, por favor, dame cualquiera menos esa gris. ¿Quién va a querer usar esa el camiseta gris? Y entonces le hizo honor a su vestimenta, el golero de Villa Española, que perdió, ¿verdad? Pero ¿cuántos valores que dejó, amigos? Dejó más valores que tapones en el tobillo de Torres, Villa Española.
Mire quién está por ahí.
Está el canciller remoto. Hola, canciller remoto.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Darwin?
Recuperándose de las heridas que dejó la batalla pro Tavares, ¿verdad? Sí. Tavares no es Uruguay, le quiero decir, ¿verdad? Lo mismo que una cantidad de otras cosas que no son Uruguay, señor. Casi nada es Uruguay.
La minoría de las cosas son Uruguay.
Exactamente, casi, pero si las sumás todas, sí son Uruguay. Ese es el punto.
Uruguay,
¿no?
Es la suma de una...
De una cantidad de cosas que de no son Uruguay.
Sí, claro, puede ser.
Y que no conforman un solo Uruguay.
Opa. No, de ninguna manera. No conforman. Un solo Uruguay justamente no se conforma. Ese es el leitmotiv de un solo Uruguay, señor, que es que no se conforma con nada. Bueno, entonces Villa Española, el golero de Villa Española, los valores que debe tener, ¿no? Debe ser impresionante. Porque en el primer gol, el penal, ¿verdad? Penal, que nunca tiene la responsabilidad del golero, pero en este caso sí. Porque Cepelini, que venía de errar, ¿verdad?
Sí,
recuerda,
sí,
¿no?
Sí, en el clave.
Bueno, vuelve a patear Cepelini con todo el nerviosismo que eso genera y todo el nerviosismo que le agregó la riera a este partido innecesariamente y que terminó con Torres lesionado. Ya vamos a ir a eso. Y dice que... No dice, yo lo vi. Se le pasa por abajo de las manos al golero. Le pasa por abajo de su indumentaria gris, de su indumentaria de Peñarol para la ocasión. Entonces,
¿tiene responsabilidad?
Que, permite que Ceperini retome la confianza en sí mismo, aunque no permite que el resto del equipo y la hinchada de Peñarol retome la confianza de Ceperini,
claro,
porque sigue siendo de muy poco fiar como pateador de penales. Peñarol debería pensar si no es necesario cambiar el pateador para el clásico. Puede pedirle al Cebolla Rodríguez que vaya y patee de invitado especial. O pueden con la camiseta de Plaza, igual, ¿no? O el mismo Vergesio, ¿verdad? Bueno, le pueden pedir.
Bueno, está
en un ciclo negativo.
Tampoco, claro. No, bueno, ayer erró dos. El tercero lo hizo Leandro Fernández.
Sí, sí, que es. Y Palermo tuiteó, mirá cómo era.
Había que cambiar el tercero.
Mirá cuál era el truco. Tenías que pedirle a un amigo que pateara el tercero. ¿Me la pasás? Le dijo Vergesio. A ella da, ¿no? Pidiendo que le pasen una pantalla. Pero bueno, eso es lindo. Eso es lo lindo de la vida, amigo. Que te está esperando hasta último momento para cagarte a piñas. Y entonces ahí tenés que mandar a tu amigo. Eso es lo que tendría que haber hecho el Alec Baldwin. Mandar a un amigo a agarrar el arma, ¿verdad? Y no agarrarla a él. Porque esto, lo de Alec Baldwin demuestra eso, amigo. Lo que decimos siempre, la vida hasta último momento, ¿eh? Porque mire que persona que le ha ido bien y que quiere todo el mundo y todo, ¿eh? Alec Baldwin. Y decís, ya está, no le puede salir nada mal a este hombre. Ya ve, ahí tenés. Pum, justamente, como dice Ricardo. Pum. Entonces, el segundo gol definió solo.
Bueno, pero el segundo gol es más error del zaguero. Es más error del zaguero que del arquero.
Está bien. Si hay que guillotinar a alguien, si estamos hablando de quién recibiría la pena de muerte en un estado musulmán, por esto, el zaguero y el golero. Pero primero lo matan al central, ¿verdad? Y después, si queda cuerda y o guillotina y o piedras, terminan con la vida del arquero también, porque el arquero se queda espetante, se queda ahí espetorante, señor, parado, dejando los 2.5 metros de distancia sanitaria, y entonces pasa ahí la Vale Martínez y hace gol, ¿está? Y después no vi más. Tampoco
y después dice. el tercer gol es un gran gol de Canovio.
Después al entretiempo y la Riera hace el desastre que hizo, ¿no? Porque no saca a Torres. 2-0 arriba contra Villa Española. Pero ¿dónde está el desastre? ¿Ustedes leyeron las declaraciones de la Riera después del partido?
¿Qué dijo al respecto?
Y dijo que había sido el partido más difícil del año.
No. No mienta, le voy a pedir. Le dijo de Carlos. Su padre nunca mintió, usted no debería mentir, ¿está? O sea, sí, su padre le mintió a usted muchísimo, como corresponde, pero no mintió al aire, digamos, a la audiencia deportiva jamás. A usted muchísimo, como todos los padres tienen que hacer con los hijos, usted lo estará haciendo con sus hijas permanentemente, ¿verdad? Este partido para mí era el más difícil del año desde que estoy acá en Peñarol. Es más que del año.
Claro. ¿Les transmitió eso a los jugadores?
El más difícil del año desde que estoy acá en Peñarol. O sea, del año 2020. ¿No?
Sí.
Hasta esta parte. Está bien. Porque
sí, está en el año pandémico que continúa.
Exacto, está en el año doble. O sea, parece una pelotudez lo que dice la realidad. Parece que no se entendiera nada. Pero en realidad tiene que ver con este año que ha sido uno solo, que vino en dos, ¿verdad? Y dice que fue por todas las circunstancias. La previa del clásico y no sé qué, de enfocarse de los futbolistas y todo, esa pavada, ¿verdad? Y me parece que cuando uno dice esas pavadas y sostiene esas pavadas, y yo creo que la cree, que él realmente estaba tan asustado que le pareció el partido más difícil del año. Estamos hablando de un equipo que tuvo que ir a jugar contra el Nacional, o sea, Peñarol tuvo que jugarse una clasificación en Copa con Nacional después de haber perdido un clásico y que los dirigentes hicieran avioncitos en la tribuna, los dirigentes del rival. O sea, estaba por irse la Riera porque estaba poniendo en evidencia a sus propios dirigentes, que es lo único que no puede hacer. O sea que, entre otros partidos, tuvo ella, ¿verdad?, el cruce con Nacional. Y le parece que el partido de Villa Española es el más difícil desde que él está en Peñarol.
llamativo.
Muy extraño.
Sí, es un poco...
No es extraño. A eso iba, a eso iba. No es extraño, señor. No es extraño. ¿Por qué? Porque es un clásico de los técnicos uruguayos. Es el miedo del técnico uruguayo. El ADN, el miedo metido en el ADN del técnico uruguayo, que es el miedo del resentido, el miedo de la falsa humildad, el miedo de no hay que subestimar, no hay que subestimar. El miedo del oficinista, ¿verdad? Que hay en todo uruguayo y que los uruguayos no nos gusta perder la bolita y que en realidad lo que queremos decir con eso es que no nos gusta competir. Porque nos da un miedo horrible, espantoso, perder a la bolita y entonces preferimos no competir. No, no, mejor la sorteamos la bolita esa que están ahí. Y esto es el miedo ese de no vayamos, ay no, que no nos vaya a pasar este a la final del mundo. Entonces debe estar diciéndole este partido a la final del mundo durante todas las horas. ¿Y eso qué transmite a los jugadores? Miedo. ¿Y cómo entran los jugadores a la cancha? Miedo, innecesariamente estresado. Yo no digo que el hombre esté toda la semana diciendo, este partido lo sacamos de taco, todo, no sé qué. Pero uno no puede andar diciéndole toda una semana que es la final del mundo jugar contra Villa Española, que lleva 2 puntos en todo el clausura. Sacó 2 empates en 26 partidos.
Sí, bueno, en realidad no tuvo toda la semana porque primero jugó entre semana y yo creo que lo que hizo...
Está para la chiquita, me lo quiere que ganar hizo la discusión con esa banalita. Le voy a tirar una en contra al hijo de Carlitos
Muñoz. Lo que le quiero decir, Darwin, es que a mí me parece que lo que intentó la Riera, que exageró claramente con su declaración, era que los jugadores entendiesen que el partido este era muy importante para que Peñarol llegara con ventaja al clásico.
Eso lo entienden los jugadores, porque no son estúpidos los jugadores. Saben que si no ganaban este partido, no llegaban con ventaja al clásico. Eso lo sabe no solo los jugadores, los perros de los jugadores lo saben eso, señor. Porque es una imbecilidad que cualquiera se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces... No, y yo no voy a la declaración, voy a la actitud. El problema no es la declaración, el problema es que evidentemente él creía esa declaración que hizo y por eso dejó a Torres cuando va 2-0 arriba ganando contra Villa Española en un entretiempo que lo tiene que sacar, claramente, ¿verdad? Y no lo saca por eso mismo. ¿Sí?
Para no parecer que subestima a ese rival.
Exacto, para no le vaya a tocar los glúteos a los dioses del resentimiento oficinista del que manejan el ADN del técnico uruguayo. Y no me da, ay, mira, si me empatan después y qué va a decir Wissan en la Esporosa 90. Y entonces, ¿qué termina pasando? Genera consecuencias negativas. Porque ese miedo espantoso que tienen los directores técnicos uruguayos, que no es de al fútbol, ¿eh? En el básquetbol pasa todo el tiempo. Hoy es la final. Son todas finales por delante. Ninguna final. 0 final, entonces. Todas finales, ¿sabes lo que quiere decir?
Después le pasa que hay situaciones, como fue la de Nacional de las Amarillas con Cerrito, aquel que después le ganó Cerrito. Pero Nacional juega horrible ese partido con Cerrito, me imagino, y pierde por eso, no porque el partido anterior se haya hecho sacar una amarilla uno de más para no jugar con Cerrito.
Correcto.
Pero claro, piensan que fue por subestimar.
Eso mismo, Lionel. Claro. Está interpretando mucho. Le está por sacar el puesto al canciller. Está por encima del canciller porque es indefendible esto y genera problemas. Genera problemas y es un mal entendimiento del deporte en general. No quiere decir que no haya posibilidad de que se desenfoque un equipo, pero no lo vas a arreglar diciéndole: ¡es la final del mundo, eh! ¡Es la final del mundo! ¡Esta es la final del mundo para nosotros! ¡Este es el partido más importante del año! No, si él mismo está diciendo que lo que puede provocar este partido es cambiar la situación para el partido que viene. Es el que viene el más importante. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces es una tontería que se paga. Ese es el problema. Si no se pagara, no pasa nada. Pero se paga, señor. Se paga con Torres. Más atención a los jugadores y en este caso con el mejor jugador tuyo, que en algún momento fue el mejor jugador tuyo, lesionado.
No, pero había vuelto a tener un... No sé, yo no lo estoy mirando, pero...
No había tenido el último partido.
Son lo mismo que dicen que porque no jugó el que hizo sacar doble amarilla contra Cerrito, Nacional perdió ese partido.
Había levantado. El mejor jugador de Peñarol sigue siendo Álvarez Martínez de hace un rato largo y el más determinante con Gargano, que en la mitad de la cancha es el jugador que mueve todo lo que hace Peñarol bien de mitad de cancha hacia arriba.
Y con el Mono Pereira, que cada vez que entra es determinante, le quiero decir. ¿No les parece?
Sí, bueno, no,
bueno, hacen un silencio.
No lo estoy viendo yo, ese canción que te
gana. El Mono Pereira no es Uruguay. Muy bien. No es Uruguay el Mono Pereira. Yo le digo, cada vez que entra, yo solo veo con patos. y con patos.
Ah, rinden.
En el compato, el Mono Pereira lleva un golazo.
¿A Deportivo Maldonado?
Un golazo que le hizo. No, no el Deportivo Maldonado. Cuando el Deportivo Maldonado perdió a Peñarol. A uno que le ganó Peñarol.
Que jugaron en Maldonado.
En Maldonado, por creo eso que estoy
con, confundido. Creo que es con Rentistas.
Con Rentistas.
Con Rentistas.
Le ganó 1-0. Ah, una ventaja que le pudo sacar a Nacional, que tenía el partido más difícil del año y no consiguió ganar, ¿verdad? y entonces, el Mono Pereira lo vi solo en eso y en robando, en realidad no robando, ahí ganándole a velocidad a tres jugadores de Villa Española y dejándoselo a Canovio para que hiciera gol, al hijo de Canovio, sí, para que hiciera gol forlanesco.
Hace una gran jugada Pereira, que corre por la derecha, después se mete al medio, anticipa la pelota y después se la juega a Canovio.
Sí, todo eso sin descansar en el medio. Una persona de la edad del Mono Pereira, ¿verdad? Que es el mono con ciática Pereira. Y sin embargo hizo todo eso y sin verruga. Impresionante, la verdad que le digo, no sé, le pone presión junto con Nahuel Pan al técnico, no, ¿verdad?
Nahuel Pan no está ni entrenando con el plantel, Darwin. Está sí, no, y, tercera, desde hace un rato.
Si largo, no lo puso en el partido más importante del año, no lo va a poner. Un poco razón tiene Nahuel Pan también, lo que lo dice. Pero bueno, después le hace dos goles y le ponen. Bueno, está, es verdad. Igual quería enfatizar eso, ¿verdad? Que peor está el Barcelona. Siempre. Sí, uno ve a Vergesio, sí. Y dice qué mal que está Vergesio, pobre Vergesio, está en el momento ese en el que le rebotan y van para afuera la pelota.
Sí, 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 sí.
El momento ese del delantero que le rebota la pelota y van para afuera. A diferencia del Gordo Suárez, por ejemplo, que le erra con la izquierda y le hacen penal en la derecha. Es espectacular.
Dos goles de Suárez ayer para el empate, uno de ellos de penal tras esa jugada que usted comenta.
Es maravilloso, por eso es espectacular los 9, es de creer el 9, yo se lo digo siempre, es de creer. Eso es lo que le pasa cuando los 9 están enrachados, le erra con la izquierda y el defensa le pisa la pierna derecha, que si hubiera movido no era penal, y va a patear el penalti y hace gol Suárez, y había hecho uno antes de cabeza que le había puesto Joao Félix, le había puesto una pelotita en la cabeza espectacular, y que Suárez cabeceó muy bien, pues cabecea bien el gordo, no salta pero cabecea y está en el momento ese de cabecear parado, el que cabecea parado. Le gana ahí, se le mete en el medio el gordo y le hace gol. Y
para empatar al líder de la liga que va ganando 2-0.
Sí, exactamente, Real. Y después, otro gol. ¿Quién fue que hizo golazo? Hubo uno que hizo un golazo, un uruguayo.
Ajá.
Ah, hizo un golazo.
Si no lo sabe el canciller.
Canciller, que ya me olvidé de quién lo vi. hizo golazo.
Hoy era Solar más temprano. Ahora.
¿Estamos hablando de Europa o de Sudamérica, Darwin? Porque hizo un gol Abel Hernández en el clásico Carioca.
¡Qué golazo quiso Abel! ¡Qué golazo quiso el negro Abel! Señor, el gol de celebración ese, el gol de alivio. Además, iba 2-1 ganando Fluminense y se le venía a las barbas Flamengo, ¿verdad? Se le estaba piñendo a las barbas con todo lo que hizo. No significa en esta época, ¿verdad? Que no quiere decir absolutamente nada. Y entonces Abel hizo un golazo, señor, un golazo, y después se sacó la camiseta y lamentablemente tenía un sutién abajo, como suele suceder, que le quita cualquier posibilidad de épica, ¿verdad? Porque el sutién, no quiero decir ni que es femenino ni que es masculino, porque es fluido, evidentemente, ya a esta altura, pero y porque eso no existe, lo masculino y lo femenino,
no existe.
Se abolió. Okay. Y entonces, pero sí le quiero decir que es ridículo, eso sí, el sutién es ridículo.
Es para cargar un dispositivo de medición
y puesto en cualquier físico de cualquier persona. O sea, el sutién es ridículo, es un implemento necesario, pero ridículo. Es como los cosos que van en la nariz para respirar mejor. necesario, pero ridículo.
Necesario ver loco, Abreu, pero
para algunos, para los que se lo ponen, será necesario, señor. Entonces está, eso. Por una parte, todo eso. Por otra parte, ¿qué más? Se siguen lesionando todos los jugadores que vinieron a la triple fecha, ¿verdad, amigos?
Sí.
Todos, están todos lesionados. Todos.
Sí, Valverde,
todos los que jugaron más de 150 minutos en esta triple fecha, están lesionados. Menos el gordo, que está en racha, ¿verdad? Es increíble el gordo. Está en racha y sigue arrastrando sus 100 kilos por la gacha y no pasa nada. 100 no
kilos
se rompe.
De goal.
No se rompe. No se, tiene la ventaja ese que no se puede romper la rodilla porque no tiene. Tiene es todo, es un conjunto vacío la rodilla ya de Suárez. Así que en ese sentido se puede romper más. Le van a tener que cortar, le van a cortar las piernas cuando se retire, le digo. La de Batistuta.
No, quería, pedía amputación de lo que le dolía.
Le digo, yo ya estoy comprando las de Pistorius para darle, para regalárselas, para ofrendárselas.
Sí, buscando, Pistorius no
pedía
la está
Perín que me busque ahí en el Mercado Libre. Sí. ¿Qué otra cosa?
Bueno.
Ah, la Liga. Hoy empieza la Liga, amigos.
Comienza la Liga, se levanta el telón.
Comienza la Liga Uruguay. Ah, qué lindo que diga se levanta el telón porque solía jugarse las instancias definitivas en el Palacio Peñarol con un telón de fondo. Sí. Es la única Liga de básquet del mundo que levanta el telón. ¿Verdad? Todas las demás no tienen telón como cualquier evento deportivo que más o menos se precie.
Pero hay partido en el Palacio, acabo de ver de casualidad. Peñarol y Braica en el Palacio, así que se levanta el telón.
Usted el viernes habló de la maurnización de Aguada. Sería bueno que explicara ese concepto.
Sí, es esta cosa de que armó un equipo demasiado bueno para la competencia que tiene. En aquella época de Magurno, lo bueno que tenía además es que compraba jugadores hasta para la reserva, porque no podía ponerlos a todos por la cantidad de cupos. Y entonces tenía una reserva espectacular, que la gente, bueno, se agolpaba para no ir a ver. Porque lo que terminó haciendo fue que ni la gente vuelca.
Le perdió interés el
básquet. Pero eso fue como en el tercer o cuarto año. Sí. Así que, y no va a llegar a tanto a Aguada con ese gasto. Así que.
No llegan algunos de los jugadores.
Es una maurnización puntual.
Exacto, es una maurnización circunstancial, ¿verdad? Y no compite en ninguna. Ningún torneo internacional Aguada, así que está desaprovechando a dos de los mejores jugadores que tiene Sudamérica, que son Calfani y Mata, y bueno, además de García Morales, ¿no? Que es un jugador clásico de Latinoamérica, o sea, es un clásico.
¿Qué edad tiene Mata, el argentino, para que lo desarme un poco los que no conocemos nada?
32, 33, a reventar, ya está en su plenitud.
Para esta liga de joven.
No, Mata es una bestia, además, es buenísimo. No fue a Europa, fue y volvió, pero porque no quiso, porque era más sacrificado y no le gusta.
¿De
no
qué
gusta
juega Europa. El señor Darwin?
De tres juega, y puede jugar de cuatro. Y además tiene a Barnado, que es un yankee muy atlético, que está por encima del nivel sudamericano, pero no llega al siguiente nivel, digamos. Está ahí en el limbo. Medio. Sí, exactamente. Entonces a veces va, juega algunas temporadas en la NBA, pero no entraba casi nunca. Juega en Puerto Rico, tuvo intentos a Europa, creo que ni trató nada. Pero bueno, es uno de estos.
Basta trayectoria en Europa.
Es un peligro porque puede llegar a subestimar un poco la competencia.
Jugó en Europa, sí,
Bueno, ¿cuál es el partido más importante de Aguada, Darwin?
Muy rápido.
El partido más importante es contra Villa Española. Ese es el partido más importante de Aguada que tiene en el año, es contra Villa Española. Es fundamental, porque sí, ahí
se juega todo.
Y se va a impregnar de valores. Y ahí vamos a voltear la luz.
Bueno, ¿cuáles son los
candidatos? Importa, sea lo que le importa. Aguada al básquetbol de Villa
Española. La
luz
va a estar, claro, se va a definir al mismo tiempo que la LUC.
Sí, que además la tiene y la en el básquetbol uno está un doble por el sí a la... del no a la luz que hicieron el otro día, y ahí va toda figura de básquetbol, y la verdad era un equipo como de 40, menos mal que es un doble solo porque no tenía mucho anotador. Solo el único que podía anotar ahí me parece que era Emilio Taguada, el equipo que tenía, pero estaba Sarni, estaba una cantidad de jugadores que no pueden hacer dobles, y bueno, me parecía que era más bien a favor de la LUC que en contra, ¿verdad? Así que si Emilio estaba lesionado, bueno, como suele estar últimamente, y como lo dejó Dapra, no sé cómo hicieron para anotar.
¿Otro gesto?
Creo que Pablo López haya podido hacer el doble contra la LUC, por ejemplo.
Otro gesto de la campaña tratando de chupar la rueda al no. Para
exacto,
favorecer al sí.
Exacto. No anotan. Sí.
Entonces sí, vota sí.
El Valdelu con todos estos no anotadores. Creo que.
Queda claro el mensaje.
Lógico. El mensaje queda clarísimo.
Queremos tener
una derrota electoral innecesaria. Ese es el mensaje. Pero le quiero contar una cosa que es maravillosa.
Rápido.
Bueno.
Sonido.
Que es el último, la última novedad el último hallazgo original de la Liga Uruguaya, que es el que también sirve para una campaña para el sí del no a la luna. Se puede challengear, o sea, se puede desafiar, el técnico puede tener un challenge de un no fallo.
Ahí va.
Es el único, la única liga del mundo que permite esa barbaridad leguleya, que es que uno puede pedir un full que no se cobró.
¿Qué no cobra? ¿Qué no cobra?
Exacto, exactamente. Entonces dice, entonces cuando se para la jugada, ¿no? Que puede ser un minuto y medio después, puede haber habido 7 puntos entre un equipo y otro, y tiene que retrotraer todo hacia ese momento y ver, y dice, ahí hubo foul, bueno, y no me supieron explicar qué pasa en caso de que la revisión llegue a la conclusión de que hubo full. No sé si se anula todo lo que sucedió ahí, y la gente tiene que ir a devolver el chorizo que compró en ese interín, ¿verdad? No, disculpa, este chorizo lo compré fuera de regla, devolveme la plata, yo te doy el chorizo.
Ya veremos qué pasa.
Va, tira libre, y no sé qué, y me parece que todo lo demás se anula. Por lo tanto, cuando te hacen un triple, por ejemplo, yo pido challenge. ¿De qué jugada? No sé, buscá 3 jugadas para atrás, algún fulbo.
Mirá todo lo que vino después.
Claro, míralo todo. Nosotros tiempo tenemos de sobra. Entonces se sientan ahí, el juez con el técnico, y el técnico le va diciendo, no, esa no era, pará, dame atrás. Mirá ahí, cuando pasa, mirá, no lo empujo un poco, ¿viste? No, ah, vamos. Bueno, entonces sacá los 3 puntos que me acaban de hacer, más los 6 anteriores.
Presentó Yerba Sara, la yerba que inventó la tradición del mate y ahora vino a reinventarla.